tenemos aquí en estudio a Emilio Epulés, que nos viene a dialogar. Ya vamos a ver de qué, primero vamos a saludarlo. Emilio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Antonella, Aldo y a toda la mesa de trabajo y a la audiencia de Antena Libre?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, muy bien, por suerte. Un poco de frío nomás.
Bueno, sí, pero acá te vamos a dar calor.
Me vio en remera, y él en campera y me dijo, que está lindo ahí dentro del estudio. No. Hay con suéter, hay con remera.
Y la verdad es que lo más extraño es la remera y no la campera.
Sí, también.
Pero bueno.
Dejemos de hablar mal de Antonella.
No, por favor, no hablo mal de Antonella, sino de la remera. Y en Anto.
Bueno, vamos a dialogar de el primer encuentro de charlas sobre vida independiente, que se va a realizar el 18 de mayo, ahora en la semana que viene. Puntualmente, en esta oportunidad se va a hablar de tiflotecnología y los estudios en educación superior, de cual Emilio va a ser uno de los expositores. ¿Querés comentarnos un poco, primero, qué es la tiflotecnología, para que estemos todos en contexto?
Bueno, la tiflotecnología son tecnologías de la comunicación y de la información adaptadas a las necesidades de personas con discapacidad visual, sea baja visión, personas ciegas, en el cual se utilizan diversos software, programas, para poder acceder a la información. Por ejemplo, vos tenés un texto, un diario, un texto académico o cualquier texto en general, y la persona ciega que no lo pueda ver, a través de un programa, ya sea JOS o NVDA, pueda acceder al mismo a través de vos. El programa te lo lee, básicamente.
Bien. Es así como automático.
Digamos. Automático, sí.
Bien. Bueno, y entonces, sobre esas tecnologías relacionadas con el estudio de educación superior, también obviamente en el contexto de la facultad, porque va a ser, no lo nombramos, va a ser acá en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en ese contexto se va a hablar sobre estas tecnologías. ¿Querés comentarnos un poco sobre qué? Porque también va a estar otro expositor,
sí,
Gustavo Loncomán, exacto, que es estudiante de abogacía. Usted, Emilio, licenciado en comunicación social, graduado de la FADEX hace muy poquito, hace unos meses. Entonces los dos van a hablar, supongo que, reflexiono, uno de abogacía, otro de comunicación social, cómo estas tecnologías se adaptan a cada carrera, me imagino.
Exactamente, primero que nada es vida independiente, ¿no? Vida independiente sobre personas con discapacidad, lo cual también vamos a complementar el uso de la tecnología o de la tiflotecnología como tal en la vida cotidiana, porque además de la facultad, obviamente uno está extracurricularmente en la casa estudiando y accediendo a la información, ¿no? Y vamos a complementar, porque la tiflotecnología o la tecnología como tal atraviesa todo el ámbito universitario. Entonces, como Gustavo es una persona con discapacidad visual, él es ciego, conoce bastante del tema, conoce muchísimo de lo que es la tiflotecnología, y obviamente yo al realizar mi tesis, que habla exactamente de lo mismo, también. Entonces se ha descubierto varias herramientas, software o programas para poder acceder a la información, incluso hasta yo mismo suelo reconocer, yo soy una persona con discapacidad visual de baja visión, no las conocía, y digo, mirá que hallazgo tan importante. Entonces cuando creamos esto con Helga, que es la secretaria de accesibilidad acá de la facultad, planeamos la charla, pensamos no solo en el ámbito universitario, sino también cómo poder llegar a la comunidad y hacerle llegar a la gente y que entienda justamente de qué es una tiflotecnología y cómo se puede aplicar, no solo, como ya dije al principio, al ámbito universitario, sino también a la vida diaria misma, ¿no?
Vos hablabas de que, bueno, tu tema de tesis fue justamente la cuestión de las tiflotecnologías. ¿Cómo fue el camino que vos transitaste como estudiante universitario al encontrarte en un espacio que no necesariamente está preparado para una persona con discapacidad visual?
Bueno, tocaste un tema importante y creo que sensible para las autoridades de la universidad. A ver, como vos dijiste, la facultad no está preparada para acoger a una persona con discapacidad visual. Para eso existe el área de accesibilidad. ¿Para qué? A través de esa área generar herramientas dentro de lo posible, y dentro de lo posible porque también está lo económico, sí. Hoy vivimos en un contexto de crisis socioeconómica muy importante, entonces a través de recursos económicos o dentro de lo que se pueda o de lo que se tiene, tratar de acompañar al estudiante, o en este caso quien lo necesite, ¿no? Para que transcurra sus estudios universitarios de la mayor manera posible y poder recibirse. Son muy pocos los que se reciben, vamos a decir la verdad. Yo fui el último, que se recibió después de 7 años. De 7 años. Entonces eso nos pregunto, ¿no? O sea, ¿la facultad es verdaderamente accesible o no? ¿Está preparada para recibir a un estudiante con discapacidad o no? ¿Brinda las herramientas que de verdad necesita una persona con discapacidad, sí o no?
Está bien, sí, tiene que ver también, que vos decías, digamos, no solamente esta cuestión de de la accesibilidad y de dentro de lo que es el ámbito de la universidad y también la independencia en otros ámbitos, me parece que tiene que ver también, digo, no sé si vos lo compartís, vos me dirás que sos una persona con discapacidad, digamos, claro, yo estoy opinando desde afuera, digamos, como que, digamos, si hay barreras, sí, que todavía persisten en la sociedad, porque digamos, tener una discapacidad en esta sociedad es, digamos, estigmatizante en algún punto.
Totalmente, voy a contar una anécdota cortita. Yo ayer me llamaban del Ministerio Público Fiscal para concursar ahora en agosto, y la chica, Florencia se llama, no sabía cómo preparar un examen, y digo, tengo tal y tal problema, necesito tal y tal cosa. Ah, pero bueno, están en PDF, léelo o hacerlo en la computadora. No, pero perdés tiempo. No, te damos 10 minutos más. Sí, hay mucha estigmatización, mucho perjuicio y mucho desconocimiento, sí. Sí. Pero no solo adentro, sino fuera también. Y la acepción también de una discapacidad, ¿no?
Sí, me da la sensación, disculpame que me meta, que en cuestiones laborales o de posibilidades laborales, cuando hay ofrecimientos y demás, se tiene poco o nada en cuenta realmente este tipo de situaciones.
Exactamente, sí, ha pasado. Yo por suerte tengo la gracias a Dios, puedo moverme solo y de forma independiente. O sea, hay gente que no, pero tenemos el anhelo, por ejemplo, ahora muchos me dicen, sí, ¿estás trabajando? Sí, a ver, me acabo de recibir hace 6 meses, después de un proceso muy duro, por yo la escritura de mi tesis perdí a mi vieja en esa plena escritura. Uh-huh. Entonces digo, pues pará, me dice, conseguí laburo. Sí, como si fuera fácil. Primero, por la crisis que estamos viviendo, primero. Segundo, vos presentás un certificado. Sí, después te llamamos. Y queda todo como, y vos quedás como ilusionado, con una ilusión de decir, a ver, bueno, algún día me van a llamar. Y pase el tiempo, y pase el tiempo, y queda en la nada. Y queda totalmente en la nada. Quedás esperando. Sí, sí, se es muy poco tenido en cuenta a la persona, sí, con discapacidad.
Uh-huh. Sí.
Me quedé pensando en todo lo que decías. Vos, bueno, lograste atravesar estas condiciones universitarias, vamos a decir, saliste con el título. ¿Qué podrías aportarle o qué podrías decirle a otras personas que, digamos, que se sientan fuera de la universidad porque no es accesible, porque no sé, porque están estigmatizadas? Digamos, ¿cuál sería tu mensaje para esas personas?
Primero, que se puede. Obviamente el camino no es fácil, nada es fácil en esta vida, nada es fácil. Que se puede, que busquen las ayudas necesarias, que acá por suerte las hay, están las personas destinadas a eso, y nada, que contacten. En ese aspecto, la facultad, más o menos la carrera que yo estudié, Anto me puede decir lo mismo, es muy humana y muy social en ese aspecto. Después hay otras carreras que, bueno, eso lo evaluará el estudiante que estudia cada carrera, pero que se puede y que sí, que estudien, que es lo único que nos va a sacar.
¿Vos considerás que el porcentaje de estudiantes con discapacidad o como se le deba llamar es muy bajo en los que acceden o los que se acercan a esta, por lo menos a esta casa de estudio?
Sí, sí, porque...
O sea, esto tiene que ver con la estigmatización fuera de... o que viven permanentemente.
Por un lado sí, y por otro lado también juega mucho el rol en la educación media.
Claro.
En el secundario. Entonces mucha, lo que se tiende a hacer mucho es ay, el nene, ay, vení, sí, es como a niñarlo, y no es así. O pero por ejemplo, vamos a hablar, no sé, de historia argentina, pero vamos a hablar de todo el periodo democrático, pero estudiate, a vos te tomo del, no sé, ponele, claro, irigoyenismo, peronismo.
Se lo termina estigmatizando más aún.
Exacto. Eso. Y entonces para eso existen las adaptaciones o ver las formas de qué manera se le toma un examen o se le hace la adquisición de conocimiento a esa persona, que para eso están en este caso las tecnologías de la información y de la comunicación.
Rita, te pedía por ahí que le des algún mensaje a quienes estén en tu misma condición o quienes tengan alguna dificultad y duden en entrar.
No, que se acerquen.
Bien, y yo te consulto, ¿tenés algo que decirle por ahí a la facultad o cómo la facultad toma a esas personas?
Ábranse, abran la cabeza. Uh-huh. Eliminen las barreras, infórmense. Uh-huh. Infórmense, no estigmaticen, no traten de sacar del lugar, de la institución, a las personas que trabajan para las personas con discapacidad, porque sin eso, si sacamos de eso, perdimos. Uh-huh. La educación es un derecho conquistado.
Claro. Bueno, hablando de eso, de que la educación es un derecho, y acá no se diferencia a nadie, estamos hablando que la educación es un derecho, recién vos hacías mención a la difícil situación socioeconómica que se vive. la situación económica, que es real, no podemos decir que no.
No, obvio.
Pero acá no debería, y esto también sería un mensaje para las autoridades, no solo de la facultad, revisar y analizar cuáles son las prioridades.
Sí, sí, a ver, esa es una. Y también modificaron la ordenanza 1123 del año 2002, en el 2018, que se pasó a la 273, que concibe la accesibilidad como un derecho humano, pero esa misma ordenanza, digamos, en corseta, digamos, limita muchas cuestiones al momento, por ejemplo, de una toma de examen. Sí, o sea, queda muy dejado de lado ese tema. La 1123 era muy buena porque daba todas las pautas necesarias para cómo el docente tenía que evaluar a la persona.
Bueno, entonces todavía hay muchas cosas que trabajar, como podemos ver. Supongo que esta charla del próximo 18 tendrá ese espacio también para poder meter un poco más en agenda estas cuestiones. Pregunta última cortita, ¿es una charla abierta? ¿Cómo es esa cuestión?
Es gratis. Bien. Fundamentalmente es gratis. Y sí, es abierta para toda la comunidad, sí. Para el que se quiera acercar, va a ser bienvenido, sí.
Bien.
Por supuesto.
Aula 31, el 18 de mayo, de 9 a 12, ahí va a estar Emilio, justo junto a Gustavo Loncomán y la gente ahí del INCA de la facultad, para hablar de las ticlotecnologías y los estudios en educación superior. Te agradecemos, Emilio, por acercarte y bueno, esperemos que sea un buen diálogo.
No, a vos, Santo, gracias, Aldo.
Gracias, Emilio,
a vos, por favor.